Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. El tema que vamos a estar considerando se titula Una mujer llamada María. Aquellos que seguían a nuestro Señor Jesucristo fueron siempre un grupo de personas muy inconstantes. Durante el curso de su ministerio terrenal, fue seguido por grandes multitudes, como lo narra el Evangelio de Juan en el capítulo 6, en el versículo 10. En otras ocasiones fue seguido por unos pocos fieles, porque a veces las personas, a causa de la predicación de Cristo, pues se alejaban, se apartaban y quedaban algunos pocos. De hecho, Juan capítulo 6, versículo 66, nos dice que muchos ya no andaban con él. Pero cuando el curso del ministerio de Cristo se hizo claro, se hizo patente a los ojos de todos, incluso sus propios discípulos fueron culpables de alejarse de él cuando la presión se volvió demasiado grande. Cuando ya vieron arriesgadas sus propias vidas, su propia integridad. Se nos dice, por ejemplo, en Marcos capítulo 14, en el versículo 50, que en la noche que Jesucristo fue arrestado, todos lo abandonaron y huyeron. Se fueron cada quien para su casa. Después de que Jesús es arrestado, la Biblia nos dice que solamente dos de sus discípulos lo siguieron a la casa del sumo sacerdote. Uno de ellos era Juan y el otro era Pedro. Sin embargo, de Pedro se nos dice que lo seguía de lejos, de lejitos. Esto lo narra Mateo capítulo 25, versículo 58. Él no estaba cerca, de lejos estaba siguiendo a Jesús. Es más, esa misma noche fue el mismo Pedro quien negó al Señor Jesucristo. Cuando Jesús llega al Calvario para ser crucificado, al último solamente uno de sus discípulos estuvo cerca al pie de la cruz, que es el apóstol Juan. Así que cuando Jesús está en la cruz, todas esas multitudes le habían dado la espalda, sus discípulos le habían abandonado y solamente uno estaba ahí cerca. Después de que Jesús muere en la cruz, su cuerpo es removido y llevado a la tumba de un hombre llamado José de Arimatea. Y a medida que cayó la oscuridad en ese día, todos los discípulos del Señor se escondieron por temor a los judíos. Cuando Jesús murió en la cruz y fue sepultado, ni uno de los hombres a los que había llamado estuvo cerca. Aunque el número de seguidores del Señor fluctuó de miles a un pequeño puñado, había un grupo que parecía estar siempre con él. Siempre era un pequeñito grupo que andaban ahí. Y nuestro pasaje menciona un dedicado grupo de mujeres que siguieron el ministerio del Señor Jesucristo. Estas mujeres le ofrecieron apoyo económico. Le ofrecieron también absoluta devoción. Y de hecho, una de estas mujeres, la llamada Magdalena, parecía haberlo seguido a todas partes. Ella estuvo con él durante su ministerio. Ella también lloró a sus pies cuando él murió allá en la cruz. Ella siguió su cuerpo hasta la sepultura y se sentó afuera de su tumba después de que fue sepultado. María Magdalena nunca se separó de Jesús. Ella siguió su cuerpo hasta la tumba. De hecho, ella también fue una de las primeras en regresar a la tumba después del día de reposo. Y ella fue la primera a quien él se apareció cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Ella tuvo esa bendición precisamente por haber estado siempre cerca de Cristo. Mientras otros abandonaron al Señor, ella permaneció siempre fiel. Cuando otros se escaparon, ella se quedó. La pregunta es, ¿qué provocó este tipo de devoción en la vida de María? ¿Qué la impulsaba a estar siempre cerca de Cristo? ¿Por qué ella siempre estaba ahí a pesar de los peligros? ¿Por qué ella estaba ahí a pesar de la presión política y la presión religiosa que había sobre Jesús? ¿Por qué ella se quedó incluso hasta la tumba? ¿Qué la impulsó? Creo que la Biblia tiene la respuesta a esa pregunta. Hoy quiero mirar la vida de esta mujer. Quiero que meditemos en ella. Quiero saber sobre todo qué le sucedió a ella para que amara tanto a Jesús. ¿Qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? Quiero ver si puedo conseguir un poco de lo que ella tenía. Creo que hay una enseñanza espiritual aquí para cada persona que me escucha, y mientras la palabra de Dios nos dice la respuesta, tengamos en mente siempre el tema, una mujer llamada María. Creo que su vida tiene algo que decirnos a todos nosotros acerca de la devoción humilde y consagrada a Dios. ¿Qué sabemos de esta mujer? Bueno, en primer lugar, sabemos que esta mujer fue una mujer desesperada. Ella estaba sufriendo una horrenda condición. Se nos dice que María, como lo leímos aquí en Lucas en el capítulo 8, había sido poseída por 7 demonios. Nada más por 7 demonios. Esto ya nos dice algo acerca de su condición. Era una condición horrenda. La vida de María fue un terrible infierno. Los demonios que la controlaban la hacían verse en un estado continuo de locura. Al verla, usted veía a una mujer sucia. Usted veía a una mujer apestosa. Una mujer lastimada y totalmente fuera de sí. Su aspecto era terrible, era cadavérico y sucio debido precisamente a esta condición que ella estaba pasando. Cuando usted la miraba en la calle, era impresionante verla. Era imposible no voltear a verla. No había manera de sentir indiferencia hacia ella. Uno podía sentir miedo o también podía sentir lástima. El aspecto era terrible, espantoso. Era una persona como si estuviera muerta en vida. Si uno quería acercarse para ayudarle, sencillamente no aceptaba la ayuda. Se veía una mujer lastimada. Su cabello estaba descompuesto. Su mirada perdida. Sus palabras no tenían sentido. No comía, no dormía. Corría por todas partes por ahí asustando a las personas. Era una situación terrible, era una forma de vida horrible. Bien podríamos decir que cualquier persona que la miraba tenía que concluir que era una vida sin esperanza. En ese estado perdido, controlada como estaba por los 7 demonios, no tenía esperanza de salvación. Ella no era recibida en el templo. Las puertas no estaban abiertas para personas como ella. Ella fue privada de toda ayuda de una sociedad decente y religiosa. No tenía nada que esperar más que una vida de pecado y locura, seguida de una eternidad en el infierno. estaba viviendo una vida sin esperanza. Ella estaba sufriendo una condición de impotencia, podría decir. Ya que estaba bajo el control de 7 espíritus demoníacos, no podía cambiar su vida en absoluto. Estaba atrapada y totalmente indefensa en su situación de esclavitud y opresión. Yo no sé si ella tendría momentos de sobriedad. Tal vez durante las noches tendría un poco de sobriedad, en la cual lloraba por su condición y no tenía respuesta alguna para salir de esa situación difícil. En todo esto, mis hermanos, que parece sumamente dramático y terrible, en todo esto María Magdalena es una imagen perfecta de cada persona que está perdida en el mundo de hoy. Si bien la mayoría de las personas perdidas no están poseídas por 7 demonios, no estoy diciendo que cada persona en la tierra está poseída por 7 demonios. Déjeme decirle una cosa, la condición de las personas que están perdidas en sus pecados es peor que la de aquellos que están poseídos por demonios. El hombre en pecado es peor que el mismo diablo. Porque los demonios se dedicaban precisamente a afligir a las personas, a afligirlos, a lastimarlos, a deteriorar su vida al punto de llevarlos hasta la muerte. Pero ninguno de ellos arrastraba a las personas a pecar. No había endemoniados borrachos, fornicarios, asesinos, idólatras y maldicientes. No, ninguno. Mientras que el hombre sin demonios es peor que el mismo diablo. El hombre en pecado es peor que el mismo diablo. Así que aunque las personas en el mundo no están cautivas por demonios, todavía están cautivas en sus propios pecados y son impotentes para cambiar esa condición. Esta es la clara enseñanza del Nuevo Testamento. La Biblia nos dice que el hombre en pecado está muerto en sus delitos e iniquidades. Está cautivo y separado de Dios. La Biblia dice que cuando hablan tienen veneno de áspides en sus labios. Así que el pecado los tiene una condición terrible. No hacen lo bueno, no son justos, no buscan a Dios. Son miserables y perversos. Con toda su inteligencia, con toda su pasión, buscan hacer el mal y destruir la vida de otras personas. Hablan cosas perversas, tan perversas que no se escucha ni en la boca de un demonio, por más furioso que estuviese. Creo entonces que usted estará de acuerdo conmigo en que nada podría ser más horrible que estar atrapado en una situación sin salida. Y esa es precisamente la situación de millones y millones de personas en nuestro mundo que están cautivas en el pecado, viven vidas horribles sin esperanza en su futuro más que el infierno. No esperan otra cosa, van camino al infierno, van destino al infierno, van destinos a ser juzgados por Dios, a ser rechazados por Dios como miserables, como malditos, para terminar en el mismo lugar donde terminará el diablo y sus ángeles. ¿Qué triste condición es esa entonces? Lo interesante es que María Magdalena fue liberada. Y cuando ella fue liberada, ella fue una mujer consagrada al Señor. La Biblia no nos informa de las circunstancias que rodearon la liberación y la conversión de esta mujer. No nos da detalles. Como en otros casos, ¿verdad? Como el gadareno, por ejemplo. U otros poseídos que fueron liberados por Cristo con su palabra. Pero de esta mujer no tenemos detalle alguno. Algunos piensan incluso que ella es la mujer mencionada en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50, pero hay muchas dudas sobre eso. Independientemente, no había razón alguna para que Jesús se acercara a una mujer como esta. Seguramente había mujeres respetables y decentes que necesitaban al Señor. Muchas mujeres respetables y decentes, pero no una loca como esta. Sin duda alguna, muchas personas no verían bien que Jesús se acercara a la loca del barrio. Porque era una mujer fuera de sí, usted le hablaba y no entendía nada. Siempre estaba gruñendo, siempre estaba haciendo ruidos raros, lastimándose. Así que nadie esperaba que Jesucristo se acercara a ella, pero finalmente Jesús se acercó a ella. Jesús la alcanzó. Seguramente todos esperasen que Jesús fuera a otras mujeres, pero él se acercó a ella. Y el hecho de que Jesús alcanzara a esta mujer de la oscuridad y la trajera a su luz puede atribuirse única y absolutamente a la asombrosa misericordia y gracia del Señor. Porque cuando él la vio, cuando él la miró, sin duda alguna sintió compasión por ella. Jesús, mis hermanos, era una persona muy compasiva. Su espíritu se movía cuando veía a las personas sufriendo. De hecho, si Jesús no se hubiera acercado a ella, habría muerto y terminado en el infierno. Pero Jesús se acercó. No se contentó con dejar que eso sucediera, sino que extendió su amor, misericordia y gracia a María y salvó su alma. Esto me dice algo importante. Cuando la Biblia nos dice aquí en Lucas capítulo 8, que esta María había tenido, porque salieron de ella 7 demonios, esto me dice que ella experimentó el poder de Dios. Cuando Jesús se acercó a esta mujer y la liberó, ella experimentó el poder del Señor. Ella es liberada instantáneamente de lo que la tenía atada durante toda su vida. Ese es el poder que posee Jesucristo. Da libertad a los cautivos. Cuando entra en una vida el Señor Jesús, hace cambios instantáneos y profundos. Estos cambios dan como resultado que el pecador se convierta precisamente en una nueva criatura. Mire lo que dice el apóstol Pablo, no pierda el texto de Lucas. Corintios capítulo 5, en el versículo 17. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando Jesús entra a la vida de una persona. Cuando Jesús viene al corazón de alguien, dice la Biblia, segunda a los Corintios, capítulo 5, en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, fíjese lo que pasa, nueva criatura es. Hay una conversión. La criatura vieja y miserable y perversa, la criatura corrupta y enferma y muerta que estaba ahí, deja de ser. Ya no es más esa criatura miserable, ya no es más esa criatura oscura, ya no es más esa criatura pecaminosa y vil que era antes, sino que ahora es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas esas cosas que avergonzaban su vida, todas esas cosas miserables, todo el adulterio, toda la fornicación, toda la borrachera, toda la envidia, todo el pecado que había en su vida ha pasado y todo es hecho nuevo. Eso es lo que ocurre cuando una persona viene a Jesucristo. Es una nueva criatura. También el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 23, nos habla acerca de esto. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, en el versículo 23, dice la palabra del Señor, siendo renacidos, fíjese, renacidos, no de simiente corruptible, porque todos hemos nacido de una semilla corrupta. Por eso estamos enfermos y por eso vamos a la tumba, porque hemos nacido de una semilla corrupta. Pero en el Evangelio somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos una nueva vida en Cristo. Estos cambios dan como resultado ser liberados de toda atadura. Dice la Biblia en Romanos, en el capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 7. Hablando precisamente de esta liberación que trae el Evangelio a nuestras vidas. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Fíjese bien, hay una crucifixión cuando venimos a Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Ven? Somos liberados de toda atadura contraria a Dios. Somos redimidos, dice la Biblia. Me gusta esa palabra. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 5. Redimidos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Me gusta esa palabra, redimidos. Somos redimidos, hermanos. Somos redimidos. Como aquellos esclavos que son liberados cuando se paga el precio de su rescate. Mientras están esclavizados ahí, son objeto de toda clase de abusos y miserias. Pero entonces viene el comprador y dice: yo voy a pagar la redención de ese esclavo. Y entonces paga plata o paga oro. Y entonces la persona queda libre para ir a donde quiera y hacer lo que quiera. Bueno, nosotros estábamos cautivos por el pecado y Cristo con su sangre pagó el rescate. Fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Pero sin Cristo somos esclavos del pecado y en Cristo hemos sido rescatados, liberados, comprados para ser libres. Mis hermanos y amigos, eso es lo que la sangre de Jesús hace con nuestras almas. Nos libra, habiendo pagado el rescate de nuestra liberación. Somos libres en Cristo. Lo que esa mujer experimentó con el poder de Dios cuando fue liberada de los 7 demonios, no se compara con la liberación nuestra, con la liberación que recibimos por la sangre de Cristo. Ella, esa mujer que estaba cautiva bajo esos 7 demonios, experimentó después de muchos años la paz del Señor. Piensen por un momento en la condición que debe haber llenado el corazón y la mente de esta pobre mujer. Piensen en eso. Cuando ella dormía cansada y después despertaba, ¿para qué? Para ser afligida otra vez por esos 7 demonios. Todos los días y a todas horas. A las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, estar afligida y afligida una y otra vez, escuchando voces, escuchando palabras ofensivas y miserables, escuchando cosas horrendas, viviendo con estos 7 demonios diariamente, todos hablando con ella, cada uno tratando de controlarla y haciendo que se haga daño a sí misma. Sin embargo, cuando Jesús la tocó y la salvó, la agitación en su alma se calmó para siempre. Las voces se fueron. Las voces se fueron. No más aflicción. Su cuerpo comenzó a tomar fuerza otra vez. Mis hermanos, la liberación de María Magdalena no solamente constituyó el que esos 7 demonios fueran arrojados a las profundidades del más allá, sino que recibió una restauración en todo su cuerpo. Así como los cadáveres que estaban en la tumba, que ya estaban putrefactos, recibieron una restauración en todo su cuerpo, así esta mujer fue restaurada. La belleza natural de su rostro volvió otra vez. Ahora ella estaba en paz. Recuerdo hace unos días que yo traía muchos dolores en el cuerpo, todos los días. Yo no sé cuántos de ustedes se han acostumbrado a vivir con el dolor, pero a veces nos tenemos que acostumbrar a vivir con el dolor. Hay un dolor que yo tengo en este dedo todos los días, y ya me acostumbré a él. Ahí está siempre ese dolor. A veces es muy fuerte, a veces es menor, pero siempre está ahí, ya me acostumbré. Pero esa ocasión traía dolor en todas partes. Y entonces tomé una pastilla para el dolor, y cuando me acosté en mi cama, fue la gloria. Se fue el dolor. Mire, hasta parecía que me había acostado en una cama de flores o no sé qué cosa, en una nube. Ah, qué rica sensación. Qué rico se siente, ¿no? Cuando uno está enfermo, le ponen una inyección y la enfermedad se va. ¿Qué se siente? Se siente algo magnífico. Esta mujer, después de estar siendo afligida por 7 demonios durante varios años, cuando Jesús la toca, entonces la agitación se va, las voces se van y es restaurada. Ella, mis hermanos, experimentó la paz del Señor. Ahora solo una voz estaba hablando en su corazón. Jesús tomó el dolor y la agitación que la quejaban y calmó la tormenta que había en su alma. Mis hermanos y amigos, Él todavía está haciendo eso. Yo todavía recuerdo la confusión y la inquietud que había cuando yo no era cristiano. Vivía confuso, ignorante, perdido. Pero cuando conocí al Señor, la cosa cambió. Recuerdo cuando Él vino a mi barco y calmó la tormenta que había en mi corazón. Me dio perspectiva, dirección, guía. Ahora sabía por qué estaba en este mundo. Ahora sabía por qué existía. Ahora sabía qué estaba haciendo aquí. Mi vida dejó de ser como la de un miserable perro. Déjenme decirles que la vida del hombre sin Cristo es peor que la de un perro. Porque al menos el perro sabe qué hace aquí, ¿no? ¿Qué hace un perro? Pues lo que un perro hace. Se le tiene ahí en la casa, se le da de comer para que cuide. Ese es su trabajo. Y después se muere y nada pasa, no pasa nada. ¿Qué pasa? Nada. Pero con el hombre no funciona así. El hombre está aquí por alguna razón, pero sin Cristo está perdido en el pecado, está extraviado y finalmente cuando muere no termina la cosa ahí, sino que va directamente al infierno para ser maltratado, herido y lastimado por toda la eternidad, precisamente a causa de sus iniquidades. Entonces dígame si no es la vida del ser humano sin Cristo peor que la de un perro, peor que la de un cerdo. Pero cuando venimos a Cristo tenemos la paz, y eso es lo que Él hace por aquellos que vienen a Él por fe y hacen su voluntad. El Señor dijo con sus propias palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En pocas palabras, Él cambia absolutamente todo si se lo permitimos. ¿Se lo permitirá usted? ¿Todavía hay confusión y duda dentro de su corazón? Si el pecado está ahí, no puede haber otra cosa que no sea muerte y confusión. Si el pecado todavía está ahí reinando en su corazón, no puede haber otra cosa, no puede haber paz, no puede haber esperanza, y Dios no puede estar ahí mientras el pecado esté ahí, hasta que usted venga a Él y entonces el pecado se ha echado fuera, entonces ya no habrá más confusión y duda. Necesita venir a Él y permitir que guíe su vida. Si lo hace, Él va a cambiarlo todo, absolutamente todo. María fue liberada, obtuvo paz. Y entonces se convirtió en una mujer dedicada al Señor. Cuando ella conoció al Maestro, ella no quería separarse de Él. Vamos a ver cómo se muestra la devoción de esta mujer. En primer lugar, allí en Lucas capítulo 8, en el versículo 3, leemos algo interesante. Lucas capítulo 8, en el versículo 3. Se mencionan otras mujeres, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. Y otras muchas, ¿qué cosa? Que le servían de sus bienes. Mis hermanos, la devoción de María era evidente en sus finanzas. Pareciera que ella estaba entre esas mujeres que ayudaron a sostener financieramente el ministerio de Jesús. Cuando el Señor la alcanzó, ella no dejó sus bienes fuera del asunto. Y eso mismo debe pasar con nosotros. Hay quienes dicen, yo quiero entregar mi vida a Cristo, pero no mi cartera. Yo quiero entregar mi vida a Cristo, pero no mis bienes. A ver, dicen, el que está en pecado soy yo, no mis bienes. El que necesita ser rescatado soy yo, no mi cartera. Y entonces piensan que están sirviendo a Dios dejando sus bienes fuera del asunto, y eso no es así. Vean esta mujer. Esta mujer le servía de sus bienes. Y eso es lo mismo para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, cada uno dé como propuso, ¿dónde? En su corazón. Él apela al corazón. A ese corazón que antes estaba muerto. A ese corazón que antes no tenía paz, pero que ahora ha sido rescatado por la sangre de Cristo. Y Él dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Así que nuestra dedicación se ve en nuestras finanzas. En segundo lugar, la dedicación de María era evidente por su seguimiento. Casi en todas partes donde uno ve a Jesús en los evangelios, ahí encuentra a María Magdalena. Ella lo siguió mientras él ministraba. Ella lo siguió hasta el Calvario y lo vio morir. En Juan capítulo 19, en el versículo 25, vamos a ver si la encontramos ahí. Juan capítulo 19, versículo 25. Dice la Biblia, Juan 19, 25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Ven? Ahí estaba ella. María Magdalena estaba al pie de la cruz. Ella vio cuando la sangre de Jesús se derramaba. Ella escuchó a Jesús cuando estaba en la cruz. Ella vio morir a Jesús. Y entonces cuando fue bajado de la cruz y fue sepultado, ella no se separó de su tumba. Vea lo que dice Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 51 al, perdón, 55. Mateo 27, 55 al 61. Dice la Biblia, Mateo 27, 55. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Y dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. María estaba en el ministerio de Cristo, estuvo en la crucifixión, y ahora la vemos también fuera de la tumba. En otras palabras, María llegó tan lejos como le fue posible. Ella lo siguió hasta el final. Mis hermanos, eso es lo que el Señor desea en cuanto a nosotros. Él quiere que nosotros lo tengamos como una prioridad. Lo debemos tener como una prioridad. Él quiere que lo sigamos con una sola mente y con determinación. Él quiere que seamos verdaderos seguidores. Con María no se trataba de conveniencia. María no le estaba siguiendo porque le convenía, ni tampoco de tener una vida cómoda, ni tampoco de gozar de buenos negocios. Imagínese a María diciendo: ay, voy a seguir a este hombre porque por él voy a abrir un negocio. Hace unos días veía una iglesia grande, de esas mega iglesias que salen en la televisión, y el predicador estaba diciendo ahí: desato el poder de los negocios. Y todos aplaudiendo y brincando y saltando y aplaudiendo y diciendo sí, 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 todos ahí pensando en qué cosa, en Jesús, en el dinero, en los dólares, en los barcos, en los viajes, todos, sí, amén, amén, desato los negocios para todos, y todos, sí, 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 todos saltando y brincando ahí, como chapulines ahí, porque todos estaban viendo, mire, los dólares, los dólares, los dólares. ¿Usted cree que Jesús hizo eso? No, ni María Magdalena andaba tras de Jesús por poner un negocio. No, mis hermanos, ella no buscaba una vida cómoda. Para ella todo se trataba de qué. Se trataba de gratitud y amor. Ella lo amaba por lo que había hecho por ella, no por lo que iba a hacer, sino por lo que había hecho. Ella seguía a Cristo por lo que había recibido. Para ella todo se trataba de gratitud. Donde quiera que él fuera, ella ahí estaba. Así que no, ella no estaba buscando a Jesús por comodidad. La pregunta es, ¿tenemos esa misma gratitud en nuestro corazón? Si usted quiere una definición ejemplar de gratitud, ahí está María Magdalena. Él está buscando esa clase de seguidores. María Magdalena era una mujer devota y se vio precisamente en tercer lugar por su fidelidad. Por su fidelidad. Cuando todos los demás se habían ido, María Magdalena todavía estaba ahí. Cuando la mujer y los discípulos llegaron al cementerio y encontraron la tumba de Jesús vacía, todos se fueron. Salieron corriendo, menos María, a pesar de que la tumba estaba vacía. Ella se quedó ahí. ¿Y sabe qué obtuvo por eso? En Juan capítulo 20, versículos 11 al 18, encontramos lo que sucedió. La tumba está vacía, pero ella se quedó ahí. Ahora vean lo que dice la Biblia, Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando María lo vio, se echó a sus pies. Ahora la Biblia dice: no me toques. Cuando el texto realmente dice: no me retengas. María no lo quería soltar. Jesús tenía una misión, Jesús tenía que irse, Jesús tenía que seguir, y ella no lo quería soltar. Estaba apeñuscada ahí en los pies del Señor y no quería dejarlo ir. Ella fue fiel a él incluso cuando todos no lo fueron. ¿Por qué tenía este nivel de devoción dentro de su corazón? Obviamente por todo lo que él hizo por ella. Mis hermanos, aquí está el punto, aquí está la clave del asunto. Aquí podemos entender algo. El hecho, o mejor dicho, cuando tenemos en cuenta todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, es cuando podemos tener esta misma clase de devoción. Pero cuando no le damos el valor, o cuando ignoramos, o cuando olvidamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, nuestra devoción morirá. Nuestro corazón no arderá de agradecimiento y alabanza por el Salvador. Lamentablemente, muchos de nosotros hemos olvidado de dónde nos sacó el Señor. Lamentablemente muchos de nosotros hemos olvidado cuál era nuestra condición en el pecado. Lamentablemente muchos de nosotros no hemos entendido, no hemos discernido el problema en el que nos encontrábamos, cautivos en el pecado y camino al infierno. Y entonces, cuando vemos la gravedad de eso, cuando vemos la horrible condición de estar en el pecado, entonces podemos valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la liberación que han recibido nuestras almas. Y cuando hacemos eso, entonces vamos a responder de esta manera. Pensemos en todo lo que tenemos como hijos suyos. Pensemos en lo que ha prometido para el futuro. Mis hermanos, tenemos miles y miles de razones para amarlo, para servirlo y para seguirlo con la misma devoción pura y desinteresada que tenía María. Lo único que tenemos que hacer es empezar a hacerlo. ¿En dónde está usted esta mañana? ¿En dónde está usted hoy? Ahora mismo. Realmente he presentado los tres lugares posibles en los que cualquiera de nosotros está hoy. Usted está hoy en uno de tres lugares. No lo puede evitar. Usted está hoy en uno de esos tres lugares. El primero de ellos es en el pecado. ¿Está usted perdido en el pecado? cautivo, como lo estuvo María Magdalena, que estuvo cautiva por 7 demonios, en una condición desesperada y por la que ella no podía hacer nada. Algunos de ustedes están muertos hoy en sus pecados. Si es así, déjeme decirle que hay un Salvador que le ama y le salvará si viene a él arrepentido de sus pecados para ser bautizado en agua y comenzar así una vida nueva. Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que no hay razón para que usted siga muerto en sus pecados. No hay razón para que usted se vaya de aquí muerto, cautivo y camino al infierno, porque él ya murió en la cruz del Calvario y solamente está esperando para que usted venga arrepentido, le confiese como su Señor, sea bautizado para el perdón de sus pecados y entonces sea libre. El segundo lugar donde probablemente usted se encuentra es en la salvación. Probablemente usted es salvo. Sin embargo, tal vez usted es salvo, pero no le sigue completamente como él lo desea. Hay quienes ya son salvos, pero lamentablemente llevan vidas frías o tibias. Mejor dicho, tibias, como dice la Biblia. Porque no son fríos, no están perdidos en sus pecados, pero tampoco son calientes, sino tibios. Y usted sabe lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que a los tibios los vomitaré de mi boca. Es decir, el Señor no se agrada de esa situación. Si usted lleva una vida tibia, una vida donde por un lado quiere servir a Dios y también al pecado, una vida donde quiere servir a Dios pero lo deja siempre para último lugar, donde Él no es su prioridad, donde usted no muestra el agradecimiento, la devoción, la dedicación que debería mostrar, usted está en ese lugar ahora mismo y Él puede ayudarle para que usted salga de eso. Así que no eche en saco roto estas palabras, no las ignore. Es mejor salir de ese lugar. Como dijo el apóstol Pablo, levántense de entre los muertos y los alumbrará Cristo. No tienen por qué estar ahí. Pero el tercer lugar es el de aquellos que lo están siguiendo con toda devoción, que son agradecidos. ¿Qué puedo decir de ustedes? Que lo están siguiendo con toda devoción, con todo su corazón, donde él es su prioridad, donde están dispuestos a sacrificar lo de ustedes para ser fieles y para siempre servirle, sin importar las circunstancias, sin importar lo que haya que hacer, sin importar el sacrificio, sin importar lo que haya que perder, sin importar eso. ¿Qué puedo decir de ustedes? Lo que puedo decirles es: no se rindan. No se rindan, no se fatiguen, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo, dice Pablo, segaremos. Sigamos junto a él y seamos agradecidos por lo que ha hecho por nosotros, pidiendo siempre que nos ayude durante el resto de nuestro viaje. Si usted ve que alguien más no le sigue adecuadamente, usted no se rinda, no siga malos ejemplos. No caiga, no se derrote usted mismo. No diga: como aquel no hace, yo tampoco. Como aquel otro no es devoto, yo tampoco. Como todos pecan, pues yo también voy a pecar. No, no se rinda. Porque María Magdalena, cuando vio que todos se fueron, ella se quedó. Cuando todos se fueron, ella se quedó. Así que usted no se vaya con los demás. No se vaya en la corriente. No vaya tras esos ejemplos malos. Usted quédese, sea firme, siga sirviendo, no se canse, no se desanime, no se desaliente, glorifique a Dios. Eso es el ejemplo glorioso que nos da esta mujer. Así que vamos a estar de pie un momento y vamos a cantar un himno. Si hay alguien que no es cristiano, que está muerto en sus pecados, que está cautivo, le invitamos a que en esta hora se arrepienta de sus pecados. crea de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, venga aquí al frente a confesarle delante de los hombres. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que usted venga aquí a confesar que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Y viene aquí dispuesto o dispuesta, ¿para qué? Para ser sumergido en agua, para el perdón de sus pecados, y entonces ser libre, comenzar a seguirle, estar cerca de él siempre, siempre cerca de él para glorificarle, para servirlo, no porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, sino por lo que él ha hecho por nosotros. Él ha muerto en la cruz del Calvario, él ha hecho el trabajo difícil, él ha hecho el trabajo complicado, así que lo que resta es su respuesta. Usted puede venir hoy a comenzar una vida nueva en Cristo. Por otro lado, si usted es un cristiano tibio, si usted ya ha obedecido el Evangelio, pero es tibio, bueno, también arrepiéntase. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos, cualquiera que sea la maldad, cualquiera que sea. Pero usted necesita dar el paso. Porque si usted sigue en esa condición tibia, déjeme decirle que finalmente se enfriará. Finalmente se enfriará y finalmente será vomitado por el Señor. No por mí, no por la iglesia, sino por el Señor. Los vomita, los aborrece, no le agradan. Ese cristianismo mediocre, ese cristianismo tibio que usted está practicando, no le agrada a Dios. Grábese esto muy bien, aunque usted se sienta bien, aunque usted duerma tranquilo, aunque usted trabaje, se ría y todo lo que usted quiera, sepa muy bien que eso no le agrada a Dios. Así que no tiene por qué seguir ahí. Mejor venga y arrepiéntase y viva de manera adecuada delante de Dios. Así que cualquiera que sea su situación puede venir mientras cantamos.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas libres, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.